Seguimos con María Simón, Conrado Hughes, Daniel Superviel y Daniel Buquet. Este domingo Peñarol se coronó campeón del torneo Apertura de fútbol de Primera División. Sin embargo, para muchos esa noticia deportiva importó poco. Mientras transcurría el segundo tiempo, con Peñarol ganándole ya en ese momento a Juventud de las Piedras, un grupo de hinchas que estaba en la tribuna Ámsterdam comenzó a enfrentarse con la policía, que lanzó gases lacrimógenos hacia esa tribuna.
Pero que yo cerré la ventana porque me empezó a entrar a mí el gas, ¿no?
Darío va caminando hacia aquel sector en donde se ha producido el problema.
Ah, está llegando hasta acá ahora. Inclusive sabes que hay algunos jugadores de Peñarol que han ido a tomar agua que le han dado los jugadores de Juventud.
Mira, los jugadores de Juventud que se tapan la cara algunos.
El Lolo Toyanó, por ejemplo, fue uno de los
primeros. Árbitro, mira el árbitro tapándose la nariz también.
Ahora, la semana pasada yo había estado hablando con Jorgito, que es el líder de la barra de Peñarol, que habitualmente está trabajando con Peñarol, y me explicaba que había inserto en la barra un grupo de jóvenes de Marconi, barrio Marconi, que venían con algunas intenciones de molestar y de tomar posiciones dentro de la barra y de armar disturbios, y ya habían amenazado con que podían armar algún problema el día de hoy, pero no sé si la génesis y todo esto también...
Todo comenzó cuando un hincha de Peñarol que quería pasarse desde la Olímpica a la Ámsterdam cayó al vacío. La policía estaba cerca, protegida con sus escudos, según dijeron al diario El Observador funcionarios del estadio. Un charco de sangre se extendía junto al hincha caído, que no se movía. Los policías no lo tocaron, pidieron asistencia médica. Desde la Ámsterdam empezaron los gritos e insultos contra la policía, cuestionada por no hacer nada. Un grupo de hinchas de Peñarol de la Ámsterdam rompió el tejido que da a la escalera de la Olímpica. Abajo estaba la policía, que respondió con gases lacrimógenos y balas de goma. La gente se dispersó en la tribuna, muchos se retiraron del estadio sin poder ver a su equipo campeón. El partido se detuvo por 5 minutos por orden del árbitro y hasta los jugadores y los jueces, como ustedes escuchaban, tuvieron dificultades para respirar. ¿Cómo la visteis, estimados tertulianos y tertuliana?
Yo lo que puedo decir es que la verdad no fue tan grave como pudo haber sido. O sea, a los hechos me remito, hubo 8 detenidos, hay un tipo bastante grave que en el CTI que se cayó por querer él subir de la Olímpica a la Ámsterdam. La policía actuó y yo he visto batallas campales mucho peores en el Estadio Centenario, he visto coraceros que quedan heridos para siempre, he visto mucho más detenidos, o sea, creo que fue un mal menor para lo que pudo haber sido si hubiese degenerado hacia otro lado. A mí cuando veo la masa enardecida me pone muy mal, sobre todo pensando en aquellos que van a ver el partido, los niños, que se terminan enfrentados en una situación súper violenta, con impredecibles consecuencias. Hace poco hubo un clásico en Santa Fe, Unión Colón, que hubo desmanes mucho peores que los que vimos en el clásico el otro día. O sea, yo creo que hemos asistido en Uruguay a cosas mucho peores, acciones de la barra brava mucho peores que la que vimos en el estadio, y creo que fue una desgracia con suerte, si se puede decir.
Ahora, el asunto no empezó con la barra brava, ¿no? Como estábamos escuchando recién, el asunto se desata a partir de hinchas que tratan de pasarse de la Olímpica a la Ámsterdam. Ariel Gómez, nuestro operador, estaba en el estadio, estaba cerca de allí. ¿Cuál fue tu visión de los hechos?
Yo estaba en Ámsterdam contra Olímpica, o sea, justo donde cayó la primera andanada de gas fuerte. El pasaje de la Olímpica a la Ámsterdam se dio casi desde el principio del partido. O sea, el problema que hay es que la Ámsterdam es una de las tribunas que primero se agota muy rápidamente. Entonces hay mucha gente que yo considero que no va a ver los partidos y que van para estar con su manada. Se quedan sin entradas y casi durante todo el transcurso, o sea, ya desde la previa, desde el partido previo al partido de fondo, había gente pasando de Olímpica a Ámsterdam.
Ya sea... Es una operación muy riesgosa, ¿no? Porque entre las dos tribunas hay un bruto espacio vacío, ¿no? Que termina en esa escalera.
Sí, no, o sea, se hace, la mayoría lo hace trepando. Yo he visto gente pasarse de la Olímpica a la Ámsterdam directamente gateando por las banderas que están de una tribuna a otra colgando.
Cuando Ariel me contó esto que acaba de contar, se me pararon los pelos de punta. se dan cuenta de que estamos hablando, sí, ¿no? una bandera puesta de una tribuna a la otra por encima de ese enorme vacío sobre la cual algunos gatean para lograr cambiar de lugar.
Algo circense.
O sea, están con una fe increíble en esa, en la calidad de esa bandera, en la calidad de los que están sosteniendo la bandera de un lado y del otro.
Peñarol es Peñarol.
Sí, no, la bandera, yo la que vi era una bandera gruesa, pero bueno, de todas formas, digo, los puntos de agarre podían ceder y caerse directamente. No sé, serán unos 6, 7, 8 metros.
8 metros.
En, alguna parte, sí. Ahora, lo que yo cuestiono es el uso de gas lacrimógeno en un lugar donde no tenés para dónde arrancar. O sea, si vos querés disolver una manifestación en la calle, vos tirás gas lacrimógeno y la gente se dispersa, corre, se va. Pero en una tribuna no me pareció lo más correcto, digo, no hay forma de tratar ese tema de esa forma, sí.
¿Te afectó a vos el gas?
Obviamente, pero si te afectó a la gente que estaba en las cabinas, que están en Tribuna América, imagínate nosotros que estábamos a 20 metros.
Por eso
a 20 metros.
Cuando decís nosotros, decís tú y...
Dos de mis hijos y, bueno, todo el mundo.
¿Y se produjo así como avalancha?
Por suerte no.
Eso es lo más peligroso, en realidad. Cuando dijiste eso de usar gas en una tribuna, lo que me dio miedo es eso, porque una avalancha sí puede tener muchas consecuencias graves.
No sé cuántos disparos de gas hicieron, pero por suerte no se dio.
Menos mal.
La gente se la bancó mucho también.
Sí, también.
Se ve que sí. Fueron, ¿no?
Uno de los puntos a discutir es justamente la respuesta policial, si fue la más adecuada, ¿no?
No existe la respuesta policial adecuada, lamentablemente. Yo me siento un poco presionado con esto de tener un representante de, no digo de la Barra Brava, pero de la Amsterdam acá dentro del estudio.
Directo,
capaz que tú. Me lo pusieron para intimidarme. Pero la respuesta de la policía nunca son adecuadas. No existe la respuesta adecuada. Porque si hacen menos, lo van a estar criticando porque no hicieron nada, y si hacen algo, lo van a estar criticando porque se pasaron. Yo estoy con mi tocayo en el sentido de que, salvo, obviamente, hay una persona... grave, ¿no? Con peligro de vida, pero producto de una irresponsabilidad descomunal. Entonces, desde el punto de vista del orden público, etcétera, yo creo que es algo más bien anecdótico lo que ocurrió, y no diría por suerte, porque tampoco, si bien es cierto que yo qué sé, los gases pueden resultar un poco agresivos, etcétera, tampoco es que de pura casualidad no hubo daños mayores. Yo creo que acá simplemente lo que hay que tomar en cuenta es que hay un problema absolutamente irresuelto que tiene que ver con la violencia en el fútbol, pero donde Peñarol y también Nacional, algunos otros también, pero sobre todo por la condición mayoritaria absoluta de estos dos cuadros, tienen centros de violencia que se derivan en hechos de violencia frecuentes en el fútbol, y que no es la policía, es que el Estado, el Estado uruguayo y la Asociación Uruguaya de Fútbol no solo no han tomado medidas en contra, sino que lo que han hecho hasta ahora es darle privilegios.
¿Connie?
Yo lo he dicho muchas veces, hace 25 años que no voy al fútbol, así que no corro ningún riesgo, y es más, no tengo ninguna ilusión de llevar a mis nietos, que todavía son muy chiquitos, a mostrarle lo que me llevaba mi papá cuando yo tenía la edad de ellos. La verdad, lo digo con total tranquilidad. Capaz que un día lo llevo al Parque Capurro, que por lo menos es un poco más tranquilo. Pero a mí me preocupa un poco lo que señalaba Ariel, ¿no? Él tiene un análisis, va siempre, es un gran hincha de Peñarol, y él decía, esos no van a ver el partido. Entonces, estamos ante una tara. Estamos ante un fenómeno que no tiene que ver con el espectáculo del fútbol, ni aún la condición de hincha. Es decir, yo lo he visto porque sí miro televisión, el tipo que están durante 2 horas, todo el tiempo de espaldas, es una cosa, y lo dije hace 10 años en una tertulia acá, por un programa inmundo que había de la televisión argentina que se llamaba El Aguante, que era una especie de... elegía o grito de elogio a las actividades insanas de las barras bravas de los equipos argentinos. Bueno, eso lo copiamos, y entonces yo creo que ahora la AUF tiene que encarar esto, porque de lo contrario, digo, realmente terminan con el fútbol.
María.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Es un tema de convivencia que además está haciendo rehuir a la gente. Un espectáculo agradable, que a mucha gente le gusta mucho, que es una instancia además de convivencia social, encontrarse. El Uruguay, por suerte, está lleno de clubes de baby fútbol que permiten que los niños hagan una actividad física. Hay también algunos clubes de niñas, se está empezando a ver. Pero después, digamos, del deporte que de forma más profesional, de ver el espectáculo, la gente está un poco retrayéndose. Y eso no es un fenómeno solo del Uruguay ni solo de la región.
Daniel, ese gesto como que no está de acuerdo con que la gente se retraiga.
No creo que la gente esté retrayéndose. Ojalá del fútbol. No. El estadio está prácticamente lleno contra Juventud, que no tiene prácticamente hinchada.
Es el motivo del festejo que esperaba.
Pero Peñarol mete 30.000, 40.000 personas casi todos los partidos. Es un cuadro gigante dentro del Uruguay con Nacional.
Pero no ves como que no hay niños. Antes eran más familias.
Mira, yo lo vi por televisión y justamente las cámaras de Tenfield enfocaban mucho a niños con los trapos, tapándose las narices y no sé qué.
Mira, escuché un par de mensajes de los oyentes. Dice: yo soy manja de los pies a la cabeza. No voy al fútbol porque no estoy dispuesto a compartir nada con gente que no tiene mis mismos valores con respecto al fútbol, dice Jorge. Y otro oyente dice: los que vivimos en el interior le escapamos a Montevideo. Ustedes se acostumbraron a vivir en la violencia. Una pena ahora en el fútbol.
Pero eso no es tan así.
Sí, la violencia en el fútbol es una violencia más después de todo.
Mirá, es obvio que esto para empezar está concentrado en algunos equipos, principalmente en Peñarol y en Nacional. Yo creo que en ese orden, pero bueno. Pero también en otros, en Cerro, por ahí Danubio. En todos hay algún violento, ¿no? Pero quiero decir que causan líos más grandes.
Dice otro oyente: yo tengo una sobrina que va ahí a curtir drogas y alcohol.
No, bueno,
eso lo puedo hacer en muchos lugares.
Lo que quiero decir es, yo voy al fútbol, ¿no? También voy cuando jugamos en el estadio con Peñarol o con Nacional. Yo entiendo que como que hay que tomar un poco más de precauciones, pero la probabilidad de que una persona que no tiene, que justamente que tiene interés en protegerse, ¿no? Que no le pase nada, le pase algo, es efectivamente muy baja. Es que, no digo inexistente, existe.
Eso es cierto,
la
pero hay que estar alerta.
Pero en realidad, cuando hay hechos de violencia y aparece alguna víctima, algún lesionado, en general, más del 90% de los lesionados están entreverados en el lío, ¿no? Es decir, no es gente que tomó precauciones. Yo he ido, mirá, mis hijos ahora son grandes, pero he ido desde que son chiquitos, los llevo a todas las canchas y... La verdad, sí, he visto líos, los he visto y yo agarro para el otro lado. Yo veo un lío, voy para el otro lado, punto. Y da, nunca nos pasó nada y creo que, es cierto, a alguna gente le ha pasado algo.
Con
pero,
un 10% ya es mucho.
Claro, no es un 10, yo creo que es mucho menos. A alguna gente le ha pasado algo. Pero tampoco es para generar la sensación de que, ahora no se puede ir al fútbol. Yo creo que efectivamente la gente dejó de ir al fútbol hace 10 años por la crisis económica y que en los 90 se llenaban los estadios y en los últimos años se volvieron a llenar porque la gente tiene plata para pagar las entradas.
Sí, no, cuando decías que la gente no se mete en los líos, lamentablemente hay casos de gente que no estaba en los líos y se la llevó. Yo me acuerdo que investigué periodísticamente el tristemente célebre y no aclarado asesinato del hincha de Cerro que estaba con la mujer y el hijo, aquel guarda creo que era de Copsa o de Cutsa, no me acuerdo. Y bueno, me acuerdo que una vez estuve en una reunión, estaba investigando el tema, y me llevaron a una reunión donde yo sabía que había los famosos aquellos becarios que de Peñarol, ¿no? Entonces fui hablando del tema, los tipos eran todos Peñarol, man, fuimos hablando del tema, fui llevando el tema a ese lado porque quería saber información. Bueno, me contaron todas las correrías que hacían cuando iban al exterior, a Porto Alegre, a Buenos Aires, como, bueno, iban robando farmacias, que con eso tiraban durante el viaje, etcétera. Y en un momento le saco el tema de lo que pasó con el hincha de Cerro, ¿no? Y vos sabés que uno me miró y me dijo, ¿y para qué tenía el gorro el loco? ¿No? Entonces yo le dije... Luego le metieron 17 puñaladas adelante del hijo porque tenía gorro. Y bueno, y sí, ¿para qué tenía el gorro? ¿Para qué provocó el loco? Y bueno, ahí no, obviamente no hay más diálogo posible, cambié tema y nos fuimos, ¿no? Yo sé que tanto en Nacional como en Peñarol hay intentos de las directivas, tengo amigos en la directiva de ambos clubes, de tratar de contrarrestar esa cabeza absurda, ridícula, enfermiza. Y bueno, leyendo el material, aparentemente la mujer del ministro del Interior está metida en la hinchada de Peñarol y... supuestamente, según lo que ella informa, ha tratado de tirar redes de diálogo para contener un poco los desbordes de violencia. Y bueno, también trascendió que hay una disputa por el liderazgo de la barra de Peñarol con unos chicos del Marconi, que fueron los que armaron líos el domingo pasado contra Wanderers, que yo fui. En fin, bueno, cuando la masa está tan loca y hay gente dispuesta a como dice Con, ir a ver los partidos de espaldas y totalmente encajados, puede pasar cualquier cosa.
Termino con dos mensajes, los dos fuertes, pero por razones distintas. Rodrigo dice: la película Manchas es una muestra de una patología que está afectando a ciertos hinchas desde hace tiempo. Exponerse a caer al vacío para pasar de una tribuna a otra es una estupidez. Finalmente parece que Borges tenía razón con aquello de que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. ¿Te causó gracia? Sí.
Bueno, supongo con que lo lindo que es el fútbol, ¿no?
Supongo que a otros no les habrá caído tan...
A mí me parece que está bueno el deporte en general. Es una lástima que...
Y el fútbol en particular para Uruguay es... Ahora vamos, no sé si se da para hablar del candombe, pero es algo que es tan característico de Uruguay. El clásico Peñarol Nacional es algo que los uruguayos deberíamos estar orgullosos como producto deportivo, ¿no?
El otro mensaje también es tocante, pero por el lado positivo, digamos. Gabriel cuenta: me acuerdo cuando las hinchadas de Peñarol y Nacional compartían la Ámsterdam y se respetaba el minuto de silencio. No soy tan viejo, aclara el oyente. Otro que acaba de llegar, lo agrego: estaba en la Ámsterdam como siempre. La desilusión con la gente fue tal que no disfruté el salir campeón. Me amargó la impotencia de no poder hacer nada. Y entonces cuenta: un señor arrancó al lado mío una butaca. Tenía tres hijos y parecía de clase social media. ¿Qué buscaba? Que se suspendiera el partido, que no saliéramos campeones. Y cuando suspendieron,